Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del lunes 23 de enero, Día Mundial de Escribir a Mano.
Me encantan las cartas, me encantan las cartas, me encantan las cartas. No sé por qué, pero es mi hobby.
Las cartas, que cada vez escribimos menos, como escribimos menos, también cada vez más a mano. Y es un gran error, ya que la escritura es una destreza que está íntimamente vinculada al cerebro. Al contrario de lo que pasa con la escritura mecánica, la manuscrita genera imágenes mentales diferentes por cada letra, conecta unas áreas del cerebro con otras y activa las conexiones neuronales. Pero eso no es todo, es que además favorece la asociación de ideas y el razonamiento lógico, mejora la capacidad de concentración, previene el deterioro cognitivo, activa la memoria y favorece la creatividad. Así que aunque sigamos utilizando nuestras tablets y nuestros ordenadores, porque tampoco podemos vivir de espaldas a la tecnología, no perdamos nunca la costumbre de escribir todos los días algo a mano. Puede ser la lista de la compra, las tareas que tenemos pensado hacer cada jornada, puede ser cualquier cosa, pero conviene hacerlo como gimnasia para nuestro cerebro. Y si tenemos niños cerca, bueno, pues también es bueno hacerles escribir a mano de vez en cuando, porque les va a ayudar a tener una mente más ágil y aprender con menos esfuerzo. Y hoy, aparte de ser el Día Mundial de Escribir a Mano, es también el Día Mundial de la Libertad.
Libertad, libertad, sin ir a libertad, guárdate tu miedo y tu vida.
Bueno, esta fue la canción que mejor representó en su día el paso de una dictadura a la democracia, el himno de una transición que ahora algunos ponen en entredicho y el canto a una libertad que otros ven en peligro, entre otras cosas, por algunas de las últimas medidas legislativas del gobierno. De ahí que un grupo de casi 300 personalidades, entre las que hay exministros populares y socialistas, escritores, periodistas, empresarios y embajadores, hayan firmado un manifiesto en contra de las recientes reformas del Código Penal y del intento de modificar el sistema de elección del Tribunal Constitucional. Una de estas personas que ha firmado el manifiesto es Nicolás Redondo Terreros, con el que vamos a charlar en unos minutos. Y hablando de manifiestos, también han hecho el suyo las asociaciones de cortometraje, que ayer también se manifestaban frente al Instituto de Cinematografía del Ministerio de Cultura. Raquel Troyano, que es la presidenta de la plataforma Nuevos Realizadores, nos va a contar cuáles son las reivindicaciones de este colectivo.
Y un artista, cuando tiene sello, ahí queda, ¿sabes? Eso marca, eso marca.
Bueno, pues marca, y él desde luego tiene su sello. José Mayuste acaba de estrenar El Aguafiestas en el Teatro Reina Victoria, y a lo largo de la mañana va a pasar por aquí para contarnos cómo le está yendo. Y en Buenos Días Pasado, hoy viajamos en el tiempo para asistir en directo a una boda real, la de Alfonso XII y María de las Mercedes, casi nada al aparato. En La Ciencia Cierta de Lorena Sánchez nos van a explicar por qué el hielo resbala, los rayos zigzaguean y las burbujas no suben en línea recta. Y como fin de fiesta, llegará él. Bueno, Rubén Ruiz, creemos que ya se ha puesto en marcha desde su planeta R para llegar a tiempo con su ranking semanal. Y seguro que hay muchas personas que cumplen años, que celebran su cumpleaños, pero siempre hay algún famoso que destaca precisamente por eso, porque todos le conocemos, Belén.
La verdad que sí.
Espera, que no se te oye. Ahora sí, tampoco. Ahora sí. Bueno,
Vamos a media.
Ahora.
A media. Claro, Es que hay aquí un micrófono un poquito escondido y ni siquiera me había dado cuenta yo. Luego lo vamos poniendo para que los veamos todos. En fin, que hoy cumple años alguien que tiene mucho que ver con esta canción. Y no es quien estáis pensando. O sea, sé el que la interpreta. Joselito, que cumple años el mes que viene. Ah, eso bueno. Sí, va para 80, ¿eh? No. Quien cumple años en el día de hoy es Elvira Lindo, cuyo personaje más famoso de todos los tiempos. ¿Quién es Manolito Gafotas? ¿Y quién era Manolito Gafotas para su abuelo? El nuevo Joselito. De hecho, es una canción que recuperó Elvira Lindo, que es precisamente nuestra cumpleañera para los libros y formó luego parte también de la banda sonora de la película. Elvira Lindo está cumpliendo ya 61 años. Aquella, bueno, que es sinónimo de ese personaje del que estamos hablando, Manolito Gafotas, lo interpretó en la radio. Fue así como surgió ese personaje. Después llegó a los libros y gracias a él consiguió el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil. Un personaje que ha sido traducido a más de 20 idiomas. Y mira, curiosidades de la vida, en algunos países la madre de Manolito no le da collejas.
¿Ah, no?
Porque no es políticamente correcto.
Ah, bueno.
Aquí lo de las collejas está un poquito a la orden del día. Elvira Lindo celebra su cumpleaños y lo hace de la mejor manera posible, trabajando con libros infantiles, con libros que ha publicado también ya para aquellos que somos adultos, que tenemos unos añitos más, y por supuesto sigue colaborando en radio, es columnista de periódicos, no para, no hace nada más que trabajar, y la verdad es que nosotros estamos encantadísimos de poder felicitar a esta Elvira Lindo que cumple 61 años.
Lo del cumpleaños lo tenemos todos muy claro, lo del santo a veces se nos escapa. Por lo tanto, es importante que cada día recordemos los santos, no vaya a ser que alguien pueda celebrarlo y se le esté pasando por alto, Clara.
Importantísimo, hombre, sin lugar a dudas. San Ildefonso, tenemos 7.712 en España. Bueno, no está mal.
No está mal.
San Ildefonso de Toledo nació en Toledo en el siglo VII. Su familia era muy creyente, él tenía clarísimo que sería religioso, ingresó en un monasterio. Su tío Eugenio era obispo de Toledo, se le eligió a él como su sucesor y en su obispado dedicó muchos esfuerzos a defender la virginidad de María. Esta era su principal obsesión y de aquí deriva el milagro por el que, según cuenta la tradición, la Virgen se le apareció y en agradecimiento a esa defensa de su honra le regaló una casulla que solo debía usar, atención, los días festivos en su honor, es decir, los dedicados a la Virgen María, no los dedicados a otros santos.
Ah, bueno.
Ni siquiera
solo este
en
día.
Fechas señaladas no. Como Navidad o como Semana Santa. No. Solamente en las festividades dedicadas a ella, a la Virgen, que para eso era su regalo. Este nombre, Ildefonso, de origen germánico, significa preparado para la batalla. También hoy se celebra San Amasio, Santa Emerenciana, San Maimbondo y San Aquila. Pero por aclamación popular vamos a hablar de San Agatángelo.
¡Qué bonito!
Patrón de Elche. En Elche sí que le conocen. Allí nació al inicio del siglo IV, fue discípulo de San Clemente de Ancira y sus destinos estarían unidos en el martirio. Agatángelo era legionario durante las invasiones bárbaras antes de la caída del Imperio Romano. Viajó durante 20 años por muchas provincias hasta llegar a Roma, donde fue encarcelado por ser cristiano. Allí conoció a Clemente, obispo de Ancira. Clemente lo bautizó y le nombró diácono y ambos fueron martirizados. Pinchos ardiendo, hierros al rojo vivo bajo las uñas. Les enterraron en cal viva durante 2 días. Les quemaron con antorchas, les azotaron de todo y al final, como ni se arrepentían ni se morían, les decapitaron a ambos. Agatángelo es un nombre de origen latino que significa el que trae buenas noticias.
Vaya.
Ya, bueno, así es la vida. Pero la mala noticia es que no tenemos a nadie a quien felicitar.
¿Ni en Elche?
ni en Elche.
Pero por Dios.
Bueno, a ver, que siempre explico que en el Instituto Nacional de Estadística, aquellos nombres que se repiten menos de 20 veces no quedan reflejados.
Bueno, así, mujer, así no, que 19 Agatángelos.
Exacto, siempre tenemos la esperanza de que haya alguno por ahí y que nuestra felicitación no caiga en saco roto.
Esperemos.
Así que felicidades,
por Dios,
Santa
Población
San
de
Agatángelo.
Sí. Hay que recuperar esto.
Si nos estás escuchando y si existes, pues te felicitamos.
Manifiéstate. Gracias, Clara. Sergio Martín Romo, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué te traes entre manos?
Hoy el algodón no engaña. ¿Ah? Esa prueba de fuego a la que ha sometido a alguien para iniciar o mantener una relación de pareja. No puedes estar con alguien si no es capaz de verse contigo de una tiradita bajo la mantita del sofá, la trilogía Tres Colores, Azul, Blanco y Rojo en versión original en francés y en polaco. No puedes estar con alguien si no pasa la prueba de ir a tus actuaciones e incluso a varios ensayos de tu grupo de coros y danzas de la Encina de Olivenza. No puedes estar con alguien si le incomoda que tú te sientes en el trono mientras está lavándose los dientes. 628-091-117, mensajes escritos o notas de voz. Y por cierto,
a ver,
nadie
no
ha conseguido dar con el ruido que hicimos el pasado jueves ni el pasado viernes. Por lo cual, hoy, tercera y última intentona.
Venga,
de concurso de ruido. Así que ánimo.
Pues sí que viene contento, ¿no era?
No, hombre, es que me alegra mucho, Juanjo, con sus canciones.
Era de esos niños que le gustaba ir al cole,
sí,
el lunes.
Sí.
Estaba el primero en la puerta y decía, qué bien, que se ha acabado el
serio?
Fin de semana.
¿Lo has clavado?
Sí, ¿no?
No.
¿Iba
repeinado con la raya a un lado?
No, como ahora.
Pantaloncitos cortos. En invierno también, que hacía un frío que te pelas. Y sí, iba voluntario. Me encantaba ir al cole.
Ya. Y las matemáticas se trataban bien.
Muy bien, matrícula de honor en matemáticas.
Tremendo,
sí, hombre.
Tremendo.
Yo luego hice ciencias.
Ya,
sí,
también.
Sí, un señor científico.
Bueno, tanto como científico el reto de hoy.
Tuve
no
mala
sé
suerte
yo,
una vez con el amoníaco y la lejía, pero bueno, eso ya lo contaré en otra ocasión. Sí.
Que te explotó.
Se me ocurrió
algo,
mezclar, sí, explotó.
Ya,
un poquito,
bueno.
Ligeramente.
Dejaste sin moqueta el salón de tu casa.
Posiblemente.
Seguro.
Alguna cosa más.
Reto de agudeza visual que tiene que ver hoy no con
números.
Experimentos químicos, sino con números.
Números. Hacía ya tiempo que no traíamos números, ¿eh? Así que lo que se conoce como una sucesión de números...
¡Esa es muy fácil!
Ya veremos, señora. No sé yo, ¿eh?
No es tan fácil.
Hay que hacer cuentas porque hay que mirar la sucesión, que empieza con un 4, luego le sigue un 6, luego un 10, luego hay una interrogación y luego acaba con un 34.
¡Ay, que se me ha olvidado!
Bueno, pues lo que hay que averiguar es dónde está la interrogación, qué número pondría uno.
Y nos das tres opciones.
Tres posibilidades. Puede ser el 16, puede ser el 22 o puede ser el 18.
Todo tiene su lógica,
a ver,
evidentemente.
A ver,
no
si uno se fija en la sucesión,
claro,
son todos números pares. Así que si pusiéramos un impar sería muy
raro.
Bueno. Así que es un número par. Y a ver, por el orden de la sucesión se ve que va en progresión, así que tiene que ser mayor de 10 y menor de 34. Los tres que he puesto lo cumplen.
Sí.
Así que puede ser cualquiera de los tres. ¿Os han gustado las pistas?
Mucho, muchísimo. Nos parecen muy esclarecedoras, compañero. @ buenos días es nuestra cuenta de Twitter. Ahí está esta sucesión numérica que tenemos que completar.
Ya está. Es un leve ejercicio.
Nada.
Esto, vamos.
Decidimos cuál de los tres números que nos propone como opción Carlos.
Sí.
Votamos por él y luego a la 1 menos 5.
La solución.
Nos cuentas cuál es la lógica que une a estos
números. Sí, claro. Tiene una lógica todo.
No sé yo.
¿No? Bueno, pues sigue pensándolo.
debe tenerla, claro que sí. Carlos, de aquí a un ratito me
Venga,
cuentas.
Por aquí me paso.
Venga, estupendo.
Hasta luego.
Hasta ahora.
Opening doors and pulling some strings. Angel, come on up the baby. In walk luck and you looked in time. Never the thick walk tall act fine. Come on up the baby. How sweet will
Era un día como hoy, un 23 de enero de 1976. Bowie publicaba un álbum de nombre Station to Station, del que forma parte este Golden Years.
Shadows, run for the shadows in these golden years. There's my baby lost, that's all. Once I'm begging you, save a little soul. Golden years, golden years. Come, baby, don't let me hear you say life's taking.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Es que no sé qué hacer.
Es que no sé cómo decirlo. Me cuesta. Es algo que no entiendo.
Si piensas que en tu vida algo no va bien, quizá necesitas ayuda. La psicología es una ciencia y solo los profesionales colegiados podemos ayudarte. Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 25 de febrero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 50%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 50% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Casi 300 personalidades han firmado un manifiesto contra el gobierno en el que cargan contra las recientes reformas que ha llevado a cabo sobre el Código Penal o el intento de modificar el sistema de elección del Tribunal Constitucional. Bueno, entre los firmantes hay muchísimos nombres conocidos, hay exministros socialistas y populares, escritores, periodistas, empresarios, embajadores, están personas tan conocidas como puede ser Juan Luis Cebrián, César Antonio Molina, Andrés Trapello o Nicolás Redondo Terreros. Nicolás Redondo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, en primer lugar, aunque ya lo hicimos en su día de manera privada, sí me gustaría darle públicamente el pésame por la reciente muerte, el reciente fallecimiento de su padre, de don Nicolás Redondo. Qué gran demócrata y qué hombre más consecuente.
Sí, sí, la verdad es que estamos tristes por el fallecimiento de mi padre, aunque murió a los 95 años y de una forma rápida y sin, casi sorprendente, en pleno uso de sus facultades y todo, o sea que, pero estamos satisfechos también mi hermana y yo por la reacción de la sociedad española, ¿no? Que ha habido muchos recuerdos intensos y entusiasmados de la figura de mi padre, ¿no? Estamos ahora con el dolor de la pérdida y con la satisfacción de la imagen que ha dejado él en la sociedad española. Era un hombre que podía estar a favor o en contra de lo que él decía. Él y yo en algunas ocasiones discrepábamos, pero desde luego nadie podrá dudar de su honestidad y de su coherencia a la hora de defender sus posiciones, que le costaron en alguna ocasión muchos, muchos esfuerzos, muchos sacrificios y muchos lamentos, ¿no? Porque en ocasiones no quiso hacer lo que tenía que hacer, lo que se vio obligado a hacer.
¿Su padre hubiese firmado este manifiesto?
Pues no lo sé, no lo sé. Yo no puedo hablar en nombre de mi padre, porque además ya lo harán algunos y lo harán.
Ya.
No lo harán bien, seguro, algunos, otros supongo que sí, porque le querían mucho. Pero bueno, en cualquier caso, él era un hijo. Todo el mundo recuerda el 14 de diciembre y la huelga que hizo a Felipe González, pero Nicolás Redondo Urbieta estaba orgulloso de la transición española, de la Constitución, estaba orgulloso de haber sido diputado en las primeras elecciones del 77, estaba orgulloso de los acuerdos que había firmado con la UCD en aquella época, hasta el punto de que una de las personas que él más estimaba y quería era Calvo Ortega, si no recuerdo mal, que era el ministro de Trabajo. Él estaba muy orgulloso de cómo habían ellos dado el salto con la sociedad española de un país fraticida a un país de concordia, de un país enfrentado a un país en el que se podían defender las ideas libremente, ¿no? Y luego esa era su posición inequívoca, absolutamente inequívoca.
Bueno, en este manifiesto que usted ha firmado junto con nombres conocidísimos por todo el mundo, ustedes le piden al Partido Socialista que recupere su proyecto histórico, que es el que llevó a contribuir a la elaboración y respaldo de la Constitución del 78. ¿El Partido Socialista ha perdido el norte en este sentido?
Bueno, sí, le pedimos al Partido Socialista que recupere aquellas esencias que hace poco celebramos, por cierto, con la victoria inmensa y de Felipe González con 202 diputados en 1982, ¿no? Y que venía del 74, del Congreso de Suresnes y de los congresos anteriores. En realidad, aquella gente, con Felipe González a la cabeza, pero con Alfonso Guerra, con Enrique Mújica, con Chiqui Venegas, con mi padre, con el padre de Patxi López, Eduardo López Albizu, con Ramón Rubial, ese grupo de gente se emancipó del pasado y miró al futuro. Ese grupo de gente se emancipó del revolucionarismo radical de los socialistas del Mediterráneo y se hizo un partido pragmático y reformista. Ese Partido Socialista Obrero Español tenía una vocación claramente nacional. Ese Partido Socialista Obrero Español repudiaba el pasado, como le digo, y por tanto todos esos engranajes que le llevaron al país a una guerra de trincheras fratricida. Es decir, bueno, ese y yo también suelo decir, el otro día en una reunión que tuvimos, suelo decir que bueno, que nosotros los socialistas, tal vez porque no hemos tenido una aportación doctrinal muy grande, hemos sido y somos muy sentimentales. Y siempre recordamos a Pablo Iglesias, Domingo Arezzo Preto, Besteiro, Largo Caballero, a muchos hombres significativos del Partido Socialista. Yo tengo una predilección especial por Besteiro, pero otros lo tienen por otros. Bien, sin embargo, la edad de oro del Partido Socialista Obrero Español fue la que abarca el periodo del 72, poco más o menos, o 74 si quieren, al 2000. Esa época de Partido Nacional, reformista, con vocación mayoritaria, se emancipó del radicalismo, del comunismo, que en aquella época era una doctrina ideológica dominante, que se hizo pragmático y que transformó España, ¿no? Esa fue ha sido la mejor época del Partido Socialista Español en los 100 y pico años de su historia, y yo creo que tenemos que volver a esa idea de concordia, de reformismo, de vocación nacional, de emancipación de los discursos identitarios, de los discursos que nos presta el populismo de izquierdas o que nos prestan los nacionalistas radicales, ¿no?
Sin embargo, fíjese, esa edad de oro del Partido Socialista normalmente se tacha por el actual Partido Socialista como de una época pasada, como de una época viejuna. Muchas veces se les acusa a ustedes incluso de haberse desviado del buen camino. A usted le abrieron un expediente disciplinario en 2021 que luego quedó sin efecto hace un poquito más de un mes. Pero es verdad que a ustedes, digamos a la vieja guardia, dicho con todo el cariño, se les empezó a cortar la cabeza ya en la época de Zapatero, y ahora en estos momentos son ustedes poco más o menos que un reducto que está pasado de moda. ¿O esa es la sensación que transmite el actual Partido Socialista?
Pues sí, puede ser que esto sea así, que sea lo que yo, cada uno es hijo de sus circunstancias. Que yo me fui de la actividad política en su momento porque defendí que para determinadas cuestiones de Estado el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español tenían que poner de acuerdo. En aquella ocasión era la lucha contra ETA, pero tenemos otras cuestiones, y eso lo sigo defendiendo hoy. España no es el producto de su historia, la democracia española no es el producto de su historia, como puede serlo Francia o Gran Bretaña o la propia Alemania, que muchas veces ha sido sangrienta esa historia, pero bueno, es el producto de sus propias historias. Nuestra democracia es el producto de nuestra voluntad, y por eso es mucho más quebradiza, mucho más débil, la tenemos que cuidar más, y en ese marco los acuerdos para enfrentarnos a determinadas cuestiones entre el partido que gobierna y el partido que puede gobernar son imprescindibles. Cada país tiene sus circunstancias. Por ejemplo, el enfrentamiento al terrorismo de ETA no se encauzó hasta que se firmó entre el Partido Popular y el Partido Socialista, entre el gobierno del Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, el Pacto contra el Terrorismo y por las Libertades. Esa fue una iniciativa de los socialistas vascos cuando yo era secretario general, y esa fue el inicio del fin de la banda terrorista ETA. Hoy tenemos el problema de Cataluña. Es verdad que Cataluña, los independentistas no van a lograr independizarse, desde luego que no. Y como decía el señor Aznar, no van a lograr independizarse, y sí van a lograr dividirse. Efectivamente, han logrado también dividirse, pero lo que no dijo el señor Aznar, y es lo que preocupante hoy en día, es que sí tienen capacidad de contagiar su política al resto de la política española, y nos pueden colapsar como nos han colapsado en otros momentos de la historia. Bien, pues ante esa situación, un pacto entre el PSOE y el PP es imprescindible, pero es imprescindible un pacto en inmigración. ¿Qué quiere que le diga sobre educación? No podemos tener una ley de educación cada vez que cambia el gobierno. Es decir, los franceses casi tienen una ley, permítanme la caricatura, de educación desde la época napoleónica. Es decir, bueno, luego cambiarán determinadas cuestiones, pero no los principios fundamentales de esa educación republicana y laica que tienen, ¿no? Bueno, es que un país no se enfrenta al futuro cambiando cada 4 años u 8 años su ley de educación. Tenemos un problema con la juventud, que no lo queremos reconocer, pero tenemos un gran número de ciudadanos españoles que ni trabajan ni estudian. Y bueno, ¿qué futuro van a tener? Y los empleos que tienen son de una precariedad absoluta. Pues eso necesita un pacto. La situación económica no la va a poder solucionar el Partido Socialista Español, ni el PP si gana las elecciones. Es que tenemos que hacer unas reformas tan importantes que necesitamos acuerdos como aquellos de la Moncloa que se hicieron antaño. Y bueno, pues algunos dirán que esto es nostálgico, pero mire, no solo no es nostálgico, sino que es imprescindible para que España mire al futuro, ¿no?
Ya, sin embargo, las reformas del actual gobierno han ido por otro lado. Se ha reformado, por ejemplo, el delito de malversación, se ha eliminado el de sedición, se ha intentado modificar el sistema para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. De estas tres cuestiones contra las que ustedes se manifiestan en contra, en ese manifiesto, valga la redundancia, ¿cuál de las tres le parece a usted más grave?
Bueno, las tres me parecen graves. A mí me parecen muy graves las que afectan al Código Penal. La que hace referencia al Tribunal Constitucional es simplemente basada en la ignorancia más supina. Lo que quieren modificar el Tribunal Constitucional forma parte de la doctrina constitucional europea. Y los que van a entrar en el Tribunal Constitucional son admitidos por los que van a salir, pero es un elemento exclusivamente procesal que asegura la idoneidad de los que van a entrar, punto y final. Y bueno, son cosas que les dan, pero lo que sí me preocupa es la modificación del Código Penal. Y me preocupa y me entristece y lo lamento, porque el Código Penal, como otros códigos, se basa en principios abstractos de carácter universal que no se pueden variar. Y el cambio del Código Penal, tanto en la sedición como lo que respecta a la malversación, ha estado impulsado para favorecer nombres concretos, lo cual arruina esos principios universales y de carácter general en los que se inspira la legislación occidental, la legislación democrática, la legislación que nace ya en el siglo XIX, ¿no? Es que se va en contra del avance progresista de la humanidad. Es decir, bueno, solo por cuestiones, ¿qué le diría yo?, cotidianas. Es decir, no es verdad que tengamos que hacer un esfuerzo por asemejar nuestra legislación a la europea, porque es igual, existe con nombres diferentes un capítulo de delitos contra el orden constitucional, que aquí lo hemos llamado rebelión y sedición, y en otros países lo llaman de otra forma distinta, pero los delitos están tipificados de la misma manera y tienen penas muy parecidas a las que tenía la sedición y la rebelión española. No había motivos para cambiarlo, excepto los motivos de beneficiar a unos nacionalistas, de los que dependemos para seguir gobernando, ¿no? Y eso a mí me ha entristecido sobremanera, porque va en contra de esos principios universalistas basados en la razón y en la ilustración que siempre hemos defendido los que nos llamamos progresistas y desde luego los socialdemócratas, ¿no?
Tenemos un presidente del gobierno en estos momentos que digamos que dice amén con mucha facilidad al otro socio de gobierno, que a lo mejor el principal problema está ahí, señor Redondo, que el Partido Socialista por primera vez en la historia tiene que gobernar con otro partido, un partido desconocido hasta hace muy poquito tiempo, un partido nuevo, que quizá le esté llevando de alguna manera por el mal camino al Partido Socialista.
Bueno, yo tengo la impresión, y lo dije desde el principio, lo dirán otros, o porque yo en medio de la conversación que estamos teniendo, quiero decir que yo no soy antisanchista.
Ya lo
yo
sé.
Tengo una posición que entra en contradicción con el presidente del gobierno, espero que con el máximo respeto por mi parte. Y entonces, mire, la situación, y lo dije en su momento, es que en la historia no ha habido nunca gobiernos de coalición entre socialistas y comunistas que sean positivos para el país que han gobernado, ni siquiera para el Partido Socialista. Nunca lo ha habido. Yo por eso desde el principio pues advertí que a mí ese gobierno no me gustaba, porque hay dos formas de entender la política. El Partido Socialista y el Partido Popular se pueden acercar a un problema de la sociedad desde posiciones diferentes. O sea, los del Partido Popular no les gustará cómo se acerca el Partido Socialista, y a los del Partido Socialista no les gustará cómo se acerca el Partido Popular. Pero los dos van con el ánimo de solucionar ese problema, porque son partidos gradualistas, por decirlo así. Podemos no se acerca a los problemas para solucionarlos, sino para utilizarlos, en un afán de conseguir situaciones determinadas, como dirían ellos, circunstancias objetivas que les permitan dar un salto a la democracia representativa y llegar a otros objetivos milenaristas casi, ¿no? Bueno, no es compatible. En contra de lo que dicen muchos amigos míos, que yo les considero mucho, no es compatible la doctrina socialdemócrata con la doctrina neocomunista. Por cierto, como a mi juicio no es compatible la posición del Partido Popular, un partido institucional, con unas alianzas intensas con partidos de extrema derecha, porque cada uno tiene sus posiciones y cada uno representa una forma de hacer política, y en este caso son incompatibles.
¿Sería compatible un gobierno Partido Socialista Partido Popular, o también es un imposible?
Bueno, en España es un imposible. Es evidente que es compatible, porque, por ejemplo, en Alemania ha sido frecuente la gran coalición, ¿no? Eso es compatible y en algunas ocasiones necesario. Fíjese que yo, que si por algo me caracterizo es por defender los acuerdos con el Partido Socialista, con el Partido Popular, ni siquiera pido un gobierno de coalición. En algunos casos, como le digo, podría ser necesario. lo que pido es acuerdos sobre cuestiones fundamentales entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Es decir, la cuestión de Cataluña es un elemento sustantivo para el futuro de España, y yo no digo que se adopte una posición o la otra, yo digo que negocien y que sepan los independentistas catalanes que no habrá ningún acuerdo ni ninguna modificación de estrategias en relación con Cataluña si antes no están de acuerdo el Partido Socialista y el Partido Popular. Algo tan sencillo como esto, ¿no? No me arriesgo, porque yo no soy... Yo soy muy pragmático, soy moderado. No me arriesgo a pedir gobiernos de concentración, pero gobierne quien gobierne la próxima legislatura, van a ser necesarios acuerdos. Pero sobre cuestiones muy... Ya no digo las sustantivas de las que le hablaba antes. En economía van a ser necesarios acuerdos para reformas. Porque Europa va a pedirnos cuentas, porque no se puede alargar la situación en la que estamos viviendo mucho tiempo, por muchos motivos. Bueno, pues eso va a necesitar sacrificios y esfuerzos por parte de todos, que se tienen que basar en un acuerdo mínimo entre quien gobierna y quien puede sustituirle, si no será una legislatura con la camisa roja en la calle, ¿no?
Ya, seguramente esos acuerdos que serían tan deseables, yo creo que cualquier demócrata es a lo que aspira, se ven muy entorpecidos por la irrupción precisamente de un partido de extrema izquierda y un partido de extrema derecha, que ha hecho que la sociedad se polarice muchísimo en estos momentos. Se escuchan comentarios de una parte y de otra que son tremendos. La democracia, nuestra democracia, esa que es tan frágil y que nunca es irreversible, como ustedes bien recuerdan en el manifiesto, no en este país, en ningún país, ¿está en estos momentos en peligro o más en peligro que nunca?
Bueno, desde está en una crisis desde que es peligrosa, y luego no hemos pasado a otra situación desde la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial se construye en las democracias social-liberales, representativas, y la crisis fundamental que tienen todas, y la tenemos todas, no solo la española, que tenemos una especie de pesimismo exquisito nosotros, como que siempre estamos muy mal, estamos tan mal como otros. Es que, ¿quién nos iba a decir a los españoles que el presidente de Estados Unidos podía ser un personaje como Trump? Bueno, es que era imposible pensar eso, que Estados Unidos era una referencia. ¿O quién nos iba a decir que un país como Gran Bretaña, que había sintetizado la tradición y la revolución, como decía la revolución industrial, como decía Madariaga, pues se haya dedicado a hacer un referéndum para separarse del más gran proyecto, el proyecto más grande, perdón, que se ha hecho en la historia de Europa, que es el de la Unión Europea, basado en la libertad de los socios y en la decisión voluntaria de cada uno de los socios de unirse. Bueno, pues desde Gran Bretaña, ese país extraordinario que ha sido la referencia en los últimos 200 años de todos los avances democráticos, pues se nos fue ese proyecto histórico. ¿Qué nos va a decir esa Francia extraordinaria, magnífica, en la que acogía a todos los refugiados del mundo? París de las Luces, pues bueno, pues el París de las Luces y la Francia esta que ha sido nuestra referencia se salva porque tiene un presidente como Macron, pero tanto a la derecha como a la izquierda no hay nada. No hay nada excepto extremismo, Mélenchon y Le Pen. Bueno, todos los países están en esta figura. Por lo tanto, efectivamente, estamos también los españoles en esas circunstancias. Pero eso no quiere decir que yo me deslice a un pesimismo apocalíptico. Tenemos que enfrentarnos a los movimientos iliberales, y tenemos que hacerlo con pasión y moderadamente, y tenemos que reverdecer los principios de las democracias representativas en España, en Francia, en Gran Bretaña y en toda Europa, ¿no? Eso, como digo, no me lleva a un pesimismo apocalíptico, y desde luego yo lo que critico de es las políticas del gobierno. No creo que España vaya a desaparecer, ni que el régimen del 78 vaya a destruirse, ni nada de esto que sea apocalíptico. Es más, este estrés de estos últimos años va a fortalecer al país y va a fortalecer a las instituciones democráticas, empezando por la jefatura del Estado, del rey Felipe. Entonces, en ese sentido, lo que sí creo que es, tenemos que estar sobre aviso, tenemos que introducir, los que somos moderados, el discurso moderado que premie el acuerdo y no lo no lo impida, como se hizo durante la transición. Hay que tener en cuenta que Felipe González firmó los pactos de la Moncloa, que era una política global de carácter social y económico del gobierno de la UCD, y unos años después sacó mayoría absoluta. Es decir, la sociedad española no grabó los acuerdos, sino que los premió. Bueno, pues tenemos que volver a que la sociedad española, alejada de los extremismos que pueda representar ERC, Bildu, Podemos o Vox, pues premie los acuerdos entre el Partido Popular y el Partido Socialista, los dos partidos nacionales, ¿no?
Fíjese, ahora que ha mencionado a Bildu, yo más de una vez me he preguntado ¿qué pensarían ustedes, los socialistas que vivieron aquellos momentos tremendos de ETA, cada vez que ven cómo el actual gobierno se apoya en un partido como Bildu o en un personaje como Otegi para sacar adelante proyectos?
Bueno, nos daría para otra conversación.
Sí, yo soy, seguramente.
Yo soy de la idea, y la entiendo, y a algunos no les gusta mucho, que la democracia española derrotó a ETA y que los finales del terrorismo siempre son finales, no son quirúrgicos, no son como una guerra convencional, dejan problemas morales, dejan una gran cantidad de cuestiones pendientes que tenemos que solucionar después de la derrota. Bien, entonces yo no tengo una posición maximalista ante lo que sí digo es que esos señores no han recorrido el camino que tenían que recorrer para que sean un agente político normal. Son legales, desde luego, pero no son un agente político normal. Tienen que recorrer un largo camino para ser como el PNV, para ser como nosotros, para ser... Eso decía el señor Arzayus, que era tan listo como malo. De estos mismos, ¿no? De los de Batasuna en aquella época, decía, bueno, que vengan al club de los demócratas, bien, pero que se pongan a la cola. Bueno, algo de esto, ¿no? Y yo creo que eso necesita, para eso necesitamos además una cierta reciedumbre moral. Es decir, usted es legal, pero el gobierno de España no puede depender de ustedes, como comprenderán. Ni el gobierno de Navarra puede depender de ustedes, como comprenderán. Ustedes no han hecho el recorrido político y el recorrido moral que tienen que hacer para que les consideremos igual que los demás, ¿no? Esto es así. Por lo tanto, yo creo que eso es un error moral, que a mí me parece que es muy, muy, muy importante, que tenerlo en cuenta, que yo te decía que en ocasiones hay que hacer lo que tenemos que hacer. Y en estas ocasiones habíamos que hacer no pactar con ellos, y luego es un problema político.
Nicolás Redondo Terreros, como esto nos da para otra conversación, yo lo voy a dejar con puntos suspensivos porque se me da la oportunidad de volver a charlar con usted un ratito. Hacía tiempo que no teníamos la oportunidad de hacerlo. Me alegro muchísimo de haberle tenido con nosotros en el Buenos Días Madrid. Nos quedamos a la espera de ver si ese manifiesto realmente se materializa en algo positivo o se queda simplemente ahí en el aire. Sea como fuere, ahí están más de 250 personas firmando este manifiesto para ponernos los pies en la tierra o para ponérselos a quien necesite ponerlos. Nicolás Redondo, un placer, de verdad.
Un placer.
Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias.
Hasta luego.
Adiós. Adiós, adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Para empezar bien el año, activa el bienestar de tu boca y prepárate para la mejor sonrisa. En las clínicas dentales de institutos odontológicos ahora tienes un 20% de descuento en todos los tratamientos de odontología general. Pide cita en IOA.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position, te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Buenos días, Madrid.
Mañana martes la Academia de Hollywood va a anunciar los candidatos a los Oscar de este año y por primera vez en la historia hay cuatro películas españolas que están entre las 15 que optan a la nominación como mejor cortometraje de ficción. Es un hecho que debería hacernos reflexionar. Bueno, así, con estas palabras comienza el manifiesto, otro manifiesto más, en este caso de las asociaciones del cortometraje, que ayer domingo se manifestaban frente al Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales del Ministerio de Cultura. Nos acompaña ya Raquel Troyano, que es presidenta de la plataforma Nuevos Realizadores. Raquel, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Por qué esa manifestación y qué es lo que reivindicáis vuestro colectivo?
Bueno, lo que sobre todo reivindicamos no es una protesta contra nadie, ni una crítica como tal, sino lo que queremos es pedir que tenemos que cambiar las cosas, porque se tiene que volver a entender que el corto no es el hermano pequeño del cine. Y nuestra reivindicación, de alguna manera, son dos cosas muy concretas, que es conseguir el 1% de la financiación dedicada que vaya al cortometraje, tanto en televisiones como en plataformas, y luego un organismo de representación propio. Queremos esa agencia del cortometraje a la que poder acudir, que no la tenemos.
Porque en estos momentos no recibís ningún tipo de subvención.
Hay ayudas, el ICA de Beatriz Navas ha hecho mucho por el corto y hay ayudas, eso no hay ninguna duda, pero sigue siendo insuficiente, seguimos siendo pues es la pequeña pata que no tiene, bueno, pues prácticamente ninguna vía de promoción, difusión, exhibición, ni tampoco ningún lugar al que poder acudir para hacer fuerte, para crear una industria. No tenemos la posibilidad de crear una industria del cortometraje en nuestro país.
Bueno, es verdad que muchas veces se sigue pensando que el cortometraje es una película pequeña, y no es verdad, es una película corta, que es diferente, no es un género menor, simplemente es un género más corto, del que además, Raquel, han salido grandísimos talentos.
Es que no es solo la cantera ni la escuela, ¿no? Que eso también lo reivindicamos. Es muy importante decir que es el futuro del cine, porque es verdad que donde salen y donde se forman muchos cineastas, pero es que, como bien dices, hay historias que tienen que durar ese determinado tamaño, y es cine en mayúsculas. Y esto además está demostrado porque en todos estos últimos años, ¿cuántos grandes directores de renombre han vuelto al cine corto? Qué importante es esto.
Es verdad, es cierto, y hay obras maestras realmente dentro de los cortos. Raquel, ¿qué supondría para vosotros tener un organismo oficial propio?
Pues es que prácticamente supondría todo, porque el corto tiene su propia idiosincrasia. No sé muy bien cómo decirte, es que es todo, es un lugar, es ir a nuestra casa. Qué importante es, yo creo que esa es la palabra de nuestra casa, desde la protección, promoción, producción, formación, comunicación, innovación, distribución, conservación. Creo que sería absolutamente todo, sería lo ideal.
Bueno, ¿habéis recibido algún tipo de respuesta desde el Ministerio de Cultura a vuestras reivindicaciones?
Bueno, al Ministerio de Cultura se le va a enviar hoy la petición de, o sea, todas las firmas, se han firmado más de 1.500 profesionales del sector, entre ellos bueno, pues está Almodóvar, no quiero hablar también de Gracia Querejeta, Miguel Reyán, que han liderado, nos han apoyado con esa lectura de manifiesto, y grandes directores de nuestro país, pero la entrega de firmas se va a hacer hoy, con la petición, bueno, pues de tener esa reunión, porque tampoco es fácil la movilización del sector. Hemos conseguido unirnos las tres asociaciones del corto, hemos conseguido en esta semana, que es lo que llevamos un poco de campaña, que se unan más de 30 asociaciones del sector, que eso me parece muy importante, y ahora con esos apoyos sí queremos acercarnos a, bueno, pues al Ministerio de Cultura y al ICA, que consideramos, insisto, que es nuestra casa y al que nos tenemos que dirigir, y decir, mira, somos estas personas. Si hay estas firmas y hay esta suma de sinergias, significa que realmente es necesario. ¿Cómo podemos hacer juntos para hablar y luchar por esto?
Bueno, habéis estado recogiendo firmas a través de vuestra web. ¿Estamos a tiempo todavía de firmar y de apoyaros, o ya se ha cerrado esa recogida?
Se va a quedar. Nosotros, hasta lo que llevamos, lo vamos a presentar ya para comenzar esas conversaciones, pero se van a quedar abiertas hasta el día de los Goya. Hasta
bueno,
14 de febrero.
La web es coordinadoradelcorto.org. Entramos ahí, buscamos el lugar donde pone firma, y el que quiera, oye, ahí está esa posibilidad para que os apoyemos. Raquel Troyano, pues que tengáis muchísima suerte, porque efectivamente es un género. España se ha convertido en una potencia dentro del cortometraje, y prueba está en que hay 15 cortos que optan a la nominación por los Oscar de Hollywood. Quiero decir, nunca ha habido tanta película, tanto largo que opte, tanto español, que opte a esta posibilidad, si lo hace el sector del corto.
Y lo importante,
claro,
de esa lista de esos 15 cortos internacionales es que 4, que es importante decir la cifra, 4
sí,
son españoles.
Claro, es que eso es muy importante. Y luego estamos hablando de un sector que da trabajo a muchísima gente, también el sector del corto. Por lo tanto, es importante que os apoyemos, que tengáis vuestro organismo propio, oye, y que tengáis una larguísima vida. El corto no es una transición. No es que la persona que quiera convertirse en un gran director de cine primero haga un corto como si fuese una beca y luego pase al largo. El corto en sí mismo es todo un género, y un género con muchísima calidad en nuestro país. Así que Raquel Troyano, presidenta de Plataforma Nuevos Realizadores, os deseamos muchísima suerte desde aquí.
Muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Bueno, pues como quien no quiere la cosa, nos hemos comido ya la primera hora del programa. Llega a las 11 de la mañana, escuchamos las noticias, y después volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid, ya con ratito de oyentes, con Buenos Días Pasado, en fin, con un montón de cosas.